Hola, buenas noches. Con nuestra sintonía les damos la bienvenida al tiempo del curso de acceso, el CAT. Esta noche en nuestro programa Lengua Inglesa nos acompañan los profesores Elena Bárcena y Tim Reed. En el programa anterior de Lengua Inglesa estuvimos hablando de los verbos modales, de sus características generales, pero ya comentamos que seguiríamos en este programa. Damos la bienvenida para ello a Elena Bárcena y a Tim Reed. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Buenas noches, Isabel.
Como ya hemos comentado, vamos a seguir hablando de los verbos modales, pero antes de empezar, vamos a oír la lectura de la unidad 25 que nos dará pie a seguir comentando estos verbos.
After lunch.
What a delicious meal that was. You must give me the recipe for that wonderful cold soup. What was it called again, Julia?
Gazpacho. It is a very popular soup in summer.
Gazpacho. I must remember that. How do you make it?
You make it with tomatoes, peppers, garlic, bread, olive oil and salt. But don't worry, Mrs. Baker. I'll write it out for you if you like.
Oh, yes, that would be great. Thank you very much, Julia, for the lovely lunch.
Yes, indeed. Everything was delicious. I particularly like those little fried fish. Macaronis or moccaronis?
Boccaronis.
I don't think we have them in England. The children certainly enjoyed them. I feel embarrassed when I think how many they ate.
Oh, please, don't feel embarrassed. That is the greatest compliment you can pay. Julia enjoys cooking, and she likes people to appreciate what she cooks.
Paco says you are a very good cook, Jenny. You must teach me how to make some English dishes.
I'd love to. How lucky Paco is to have such a talented mother, who is a marvelous cook and who speaks such very good English.
Julia teaches English, and I use English quite a lot in my job. We both realize how important it is for the children to learn English these days, which is why we sent Paco to England and Javier to the United States.
They will have a great time comparing experiences when Javier comes back.
But my goodness, I am sure you are tired and would like to rest. So if you wish, Paco will take you to the flat on the beach where you are going to stay.
That's very kind of you, Paco.
Paco will explain how everything works, but please, don't hesitate to ring if there is anything you need or want to ask.
Thank you, Francisco. We are really very grateful for the loan of your flat.
As I have said before, it is a pleasure.
Bien, como hemos dicho, esta lectura nos da pie a seguir hablando de los verbos modales. Pero antes de empezar a analizar uno por uno, los que ya comentábamos en el programa anterior, pues me gustaría, Elena, que recordáramos alguna de esas características generales.
Sí, habíamos dicho, bueno, habíamos dado la lista completa de verbos modales y habíamos dicho que por una parte eran verbos especiales porque añadían un matiz semántico a la oración, al verbo de la oración, mejor dicho, pues introduciendo una duda, probabilidad, etcétera. Luego también habíamos dicho que eran verbos auxiliares porque se empleaban para hacer las oraciones negativas, las interrogativas y las respuestas breves. Y luego, por último, me parece que habíamos señalado que el verbo principal de la oración, o sea, el que va después del modal, tiene que ir siempre en su forma base, que no toma ningún morfema, ni de tercera persona de singular, ni nada. Y con la excepción de ought to y de used to, pues tampoco lleva la preposición to.
Bien, con esto acabaríamos el tema de las características generales que ya habíamos mencionado en el programa anterior mucho más detenidamente.
Sí.
Podemos empezar entonces ahora con lo que ya son los verbos modales y empezar por can.
Sí. Sí, veamos can. Sus formas negativas son cannot, que puede aparecer curiosamente tanto junto como separado, y can't como forma abreviada. Y se emplea con los siguientes fines. En primer lugar, para expresar conocimiento, habilidad o capacidad, tanto intelectual como física, de hacer algo. Y en este sentido es similar a perífrasis verbales como be able to, be capable of, o know how to do something. Veamos algún ejemplo.
I can program in Java.
Sé programar en Java.
I can mend this printer if you want me to.
Si quieres, puedo arreglar esta impresora. Bien, veamos otro uso. Para, can también se puede emplear para indicar la posibilidad teórica de hacer algo.
This system can produce high quality output.
Este sistema puede producir output de alta calidad. Y también can puede emplearse para pedir o para dar permiso. En este sentido es similar a expresiones verbales como be allowed to y también be permitted to. Y también se emplea para solicitar o para ofrecer un servicio.
Can I go out with my friends for a while?
¿Puedo? ¿Me das permiso para salir con mis amigos un rato? Veamos. La forma de futuro de can es shall o will be able to.
Will I be able to walk after the operation?
¿Podré andar después de la operación? Entonces, el pasado de can se puede formar o con el modal could o con la forma perifrástica, que no es modal, de was o were able to, según el sentido que tenga en el contexto de la oración. Veamos. Could se emplea en el sentido de habilidad, permiso y capacidad general. Por ejemplo,
I could suck my big toe when I was a baby.
Cuando era un bebé, podía chuparme el dedo gordo del pie. Pero was y were able to se emplea para expresar una capacidad específica en un momento dado en el pasado. Veamos, es equivalente a managed to.
I was able to carry the heavy box to the third floor.
Pude transportar la pesada caja al tercer piso. Esto quiere decir que hemos visto en estos ejemplos, la misma oración se puede expresar con could y con was or were able to, pero tendría implicaciones diferentes. En la oración con could no deducimos que se llegó a realizar la acción, pero en la de was or were able to, sí. Es decir, que si decimos when I was young I could lift a heavy box, cuando era joven podía levantar una caja pesada, pues no estamos diciendo que realmente transportábamos cajas pesadas, sino que teníamos esa capacidad en principio de llevar carga pesada. Pero si decimos I was able to carry the heavy box, pude llevar la caja pesada, la implicación es que sí, en efecto, se llevó a cabo este hecho de esta acción de transportar cajas pesadas.
Con esto hemos visto can y de paso también hemos visto could.
Sí, could hemos visto que puede funcionar como una de las posibles formas pasadas de can. Su forma negativa es could not y también se puede abreviar y decirse couldn't. Pero además de emplearse para el pasado de can, could puede usarse en lugar de can para solicitar permiso en el presente, pero es un poco más, digamos, formal, remoto o cortés que can.
Por ejemplo, could I leave the room?
¿Podría abandonar o salir de la habitación? También podríamos decir, can I leave the room? Pero digamos que could I leave the room es más formal. Pero el uso más generalizado de could es quizá la expresión de una hipótesis o una posibilidad real. Por ejemplo,
there could be a virus.
Podría haber un virus.
Oh, we could go to a concert.
Podríamos ir a un concierto, lo que traduciríamos en español como el condicional de poder. Este sentido aparece también en las estructuras condicionales. Este sentido que decíamos como de posibilidad contingente, o, en fin, se puede expresar de varios modos. Vamos a ver un ejemplo de could en una estructura de en un sentido condicional.
Bien. Could you give me a lift in your car if it rained?
¿Podrías llevarme en tu coche si lloviera?
Y pasamos ahora pues a otro modal, a may.
Sí, may tiene como forma negativa may not. La abreviación de esta forma negativa mayn't existe, pero apenas se usa. Lo cierto es que incluso en lenguaje oral se dice may not. May es bastante parecido en sus usos a can y a could. y, por ejemplo, se emplea para pedir o conceder permiso y para solicitar u ofrecer un servicio. Es más formal que can, en ese sentido es quizás más parecido a could. Pero la forma negativa de este uso, para la forma negativa de este uso se usan las de los modales may y must, y también be not allowed to. Vamos a ver algún ejemplo de may en este sentido de pedir o conceder permiso.
You may start now.
Puedes empezar ahora.
Oh, may I help you?
Puedo ayudarte. También se emplea may para expresar una posibilidad real, una hipótesis, una eventualidad, aunque quizás sea un poco más débil en comparación con must, que veremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo.
There may be a bug in this program.
Puede que haya, podría haber un virus en el programa.
También puede significar que hay una falla en la lógica también.
Ah, bien, sí, de acuerdo, gracias.
¿Y en el caso de might?
Bien, pues la forma negativa de might es might not, y aquí sí que se suele emplear pues la forma abreviada mightn't. Además de emplearse para el pasado de may, como por ejemplo en el caso del estilo indirecto, might puede expresar una posibilidad teórica más remota aún que may. Aunque, por ejemplo, en los artículos de informática en los que el estilo no es una cuestión prioritaria, pues may y might se pueden usar indistintamente. Por ejemplo,
you might find the cheaper model is just as good, or you may find the cheaper model is just as good.
Podrías encontrar o puedes encontrar que el modelo más económico es igual de bueno, es igual de bueno.
Y podemos pasar ahora a will.
Sí, will tiene como forma abreviada apóstrofe elle, y sus formas negativas son will not y won't. Entonces, los principales usos de will son el futuro, la acción futura, como por ejemplo,
will you have it done by tomorrow?
Lo harás para mañana. También ofrecimiento, invitación, incluso ruego y hasta orden estricta.
Will you come to the cinema with me this weekend?
¿Vienes al cine conmigo este fin de semana?
Un poco enfadado. Will you be quiet, please?
¿Puedes estar callado, por favor? También se emplea will para promesas y amenazas.
I will kill you if you tell her my secret.
Te mato si le dices mi secreto o si le cuentas mi secreto. Y por último, hay un tipo de expresión para la que se usa will, que es como para indicar un comportamiento insistente, tozudo e irracional.
He just won't listen to what I have to say.
Sencillamente no escucha lo que le tengo que decir. Bien.
¿Y good?
Pues good, su forma abreviada es apóstrofe D, y su forma negativa would not, y la abreviada de la forma negativa wouldn't. Entonces, además de para el pasado de will, would se usa en lugar de will para expresar pues los mismos fines de un modo más formal o más cortés. Igual que veríamos el par can, could y may, might, pues lo mismo sucede con will, would. Entonces, por ejemplo, para ruegos e invitaciones pues más corteses,
would you be kind enough to help me?
¿Serías tan amable de ayudarme? Y también sus correspondientes respuestas.
I'd love to help you.
Me encantaría ayudarte. O simplemente I'd love to, ¿no? Me encantaría, como respuesta cortés. Y también se emplea para la formación del condicional.
If I were a rich man, I would travel for 3 months a year.
Si fuera rico, viajaría durante 3 meses al año. Entonces, otros fines de would que podríamos señalar son, por ejemplo, alta probabilidad.
That would be Mary.
Sí, esa será Mary. Por ejemplo, si llaman a la puerta, pues un comentario que se podría hacer espontáneo sería, that would be Mary. Ah, esa tiene que ser Mary, esa será Mary. También se puede emplear would como forma frecuentativa, o sea, es la expresión de una petición habitual y regular de una acción, bien sea en el presente o en el pasado. En el pasado se puede reemplazar por used to, o también a veces se usa simplemente el pretérito simple. Pero en el caso de used to, este enfatiza el contraste con el presente y no la frecuencia de la actividad. Vamos a ver un ejemplo.
In the old days, they would give you a spoonful of cod liver oil every morning.
Antiguamente te daban una cucharada de aceite de hígado de bacalao por las mañanas.
Bien, me gustaría ahora ver sal y sud, que ya lo hemos visto en otros programas, por lo menos un poco de pasada, pero en fin.
Sí, la forma abreviada de shall es apóstrofe elle y las formas negativas son shall not y shan't. Entonces, sí, habíamos visto que también se podía utilizar shall, al igual que will, para la acción futura en inglés británico, en las personas primera y tercera de singular. Entonces, un ejemplo podría ser...
I'll be in Japan by this time tomorrow.
Estaré en Japón a esta hora mañana. Y, bueno, también se puede emplear para ofrecer ofrecerse a prestar un servicio o para solicitar una opinión o parecer.
Shall I explain it to you again?
Te lo vuelvo a explicar otra vez.
Shall I go to England or to the USA for an English summer school?
¿Voy a Inglaterra o a Estados Unidos para un curso de verano? También se emplea para promesas y amenazas.
I promise I shan't arrive late again.
Te prometo que no volveré tarde otra vez, o que no volveré tarde más. Y por último, para obligación o prohibición en reglamentos, por ejemplo, pues de reglamentos oficiales, ¿no? De clubs, leyes, etcétera.
Sí. Como por ejemplo, members of this club shall wear a tie at all times.
Los miembros de este club deben llevar corbata en todo momento. Bien, el siguiente modal que vamos a ver es should. Su forma negativa es should not y la forma abreviada shouldn't. Entonces, además del pasado de shall, should tiene otros usos, algunos de los cuales los comparte con ought to. Veamos. Uno de los usos es sugerencia o deber. Sin embargo, si el hablante tiene autoridad sobre su interlocutor, hombre, should puede adquirir una cierta fuerza combinatoria, como must. Entonces, no sería intercambiable con ought to, que, digamos, es más suave, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo.
You should be more patient.
Deberías ser más paciente. También should puede indicar fuerte probabilidad.
The weather forecast says that it should rain by 6 o'clock tonight.
La predicción del tiempo dice que debería llover o lloverá a las 6 esta tarde. Y luego should tiene otros usos propios que no comparte con otros, como por ejemplo, en forma perfecta, o sea, compuesta, se emplea para referirse a algo que no ha sido realizado y que se considera necesario ahora.
I should have paid more attention to the trainer.
Debería haber prestado más atención al entrenador.
¿Y en el caso de ought to?
Bien, pues ought to, como should, puede expresar deber y fuerte probabilidad. Pero should con frecuencia introduce la idea de consejo o recomendación.
You ought to eat less.
Y ought to de deber u obligación moral.
One should always try to eat healthily.
Uno debería siempre intentar comer de un modo saludablemente. Observen, por favor, que en este segundo caso, en el de ought to, no interviene el hablante. O sea, es un comentario pues como de obligación ética o deber ético. Mientras que en el primero es una recomendación, digamos, más fuerte, más directa, en la que interviene pues el hablante, su opinión. Ought to no tiene forma de para pasado, pero al igual que must y need, puede utilizarse en el pasado en el estilo indirecto.
He said I ought to speak more clearly.
Dijo que debía hablar más claramente. Una expresión parecida, aunque menos categórica que ought to, es had better, que a menudo se contrae y sería apóstrofe de better.
You'd better go to sleep now, because you've got to get up early tomorrow.
mejor sería que, o mejor que, te vayas a dormir ahora porque te tienes que levantar pronto mañana.
Bien, y must, que ya hemos mencionado también.
Sí, bueno, más sobre todo expresa deber por obligación o necesidad y también probabilidad fuerte o cuasi certeza. Entonces, en el primer caso la obligación viene impuesta por el locutor.
I must go.
Entonces, para expresar que viene impuesta desde el exterior, se emplea, la perífrasis verbal have to.
I have to wear glasses.
Bien, entonces, en el primer caso, must to, la obligación viene impuesta por uno mismo, debo ir, y en el segundo, I have to wear glasses, debo llevar gafas, es como si dijéramos más objetivo, ¿no? Es un hecho que viene impuesto desde el exterior, como decía antes.
Y nos quedan los tres últimos verbos modales que vamos a ver esta noche, y poco tiempo además.
Sí.
Use to, need y there.
Bien, pues... lo más interesante sobre estos tres verbos modales es que pueden ser verbos modales o verbos ordinarios. Es decir, que pueden funcionar autónomamente para la formación de oraciones negativas, interrogativas y respuestas breves, o pueden apoyarse en un auxiliar externo, bien sea do o have o be, en el caso de los tiempos progresivos. Y entonces mejor que veamos un ejemplo para ver casos de uno y otro tipo.
Bien. Por ejemplo, I used to go to school on foot.
Solía ir al colegio a pie.
I used not to go to school on foot.
No solía ir al colegio a pie. Aquí observen que para hacer la negativa no hemos empleado ningún auxiliar externo. No hemos utilizado do en este caso, ¿no?
Bien, pero también podemos decir, I didn't used to go to school on foot.
Que significa lo mismo, no solía ir al colegio a pie, pero hemos empleado para la formación de la negativa el auxiliar did, o sea, do en pasado, y entonces funciona, por tanto, como un verbo ordinario. En el caso de there, pueden verse, digamos, combinaciones de construcciones que, bueno, pues aparece el verbo there como léxico y como modal. Entonces, la tendencia es a que cuando el verbo aparece como modal, no lleva to. Pero a veces encontramos, por ejemplo, en el caso de there, pues estructuras como oraciones como I dare not to tell you, etc. En la que vemos que there no se apoya en un auxiliar, pero lleva el to. En fin, yo creo que esto es todo lo más importante sobre los modales.
No hemos hablado, y nos quedas 30 segundos, pero sobre need.
Need, al igual que used to y there, puede funcionar como un verbo ordinario o un verbo modal. En el caso de verbo ordinario, pues se apoya en un auxiliar.
I don't need to tell you the news.
No necesito contarte las noticias. Vemos que el auxiliar do aparece para la formación de la negativa. Y en el caso de need como modal,
I need not tell you the news.
Bueno, pues need se emplea para la formación de negativa sin ningún otro auxiliar. Voy a mencionar por último una expresión que me parece interesante, y es, bueno, el mejor modo de verlo es con un ejemplo. Your shoes need cleaning. Esto se traduciría como tus zapatos necesitan que los limpien. Entonces, mucho cuidado, porque aquí need tampoco funciona como un modal, puesto que le sigue un verbo en forma ing. Los modales siempre, como habíamos visto, iban seguidos de un verbo en su forma base. Entonces, esto no significa tus zapatos necesitan limpiar, que, bueno, en primer lugar es una oración absurda, ¿no? Pero solamente así podría pensarse que need fuera un modal. Your shoes need clean, ¿no? Pero need to clean, whatever, your shoes need to clean something. Pero este tipo de estructuras, your shoes need cleaning, significa que el sujeto de la oración, en ellas el sujeto de la oración principal no es el mismo que el sujeto de la oración subordinada. Entonces significaría your shoes need cleaning, tus zapatos necesitan que los limpien.
Pues con esto debemos despedirnos. No sé cómo nos despediríamos a esta hora si estuviéramos en una radio inglesa. Supongo que decir feliz madrugada o feliz noche no es correcto.
Pues no, a estas horas de la mañana diríamos good morning.
Pues muy bien, con este good morning nos despedimos.